¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este espacio Podcast en Familia. Estamos muy contentos en esta nueva temporada de poder estar con mucha expectativa y pues contando las cosas que Dios hace en nuestras vidas y que tiene que ver con la familia, de eso se trata. Así que les damos una cordial bienvenida y queremos que ustedes estén pues atentos porque son historias de vida que nos muestran lo que Dios hace, cómo Él nos transforma, cómo Él va actuando a lo largo de años en nosotros, en nuestro matrimonio y también con nuestros hijos. Y pues hoy tenemos invitados especiales, claro.
Súper especial, es que estoy seguro, estoy segura que te vas a dar cuenta que en Dios está nuestra esperanza. Y vas a saber que es una esperanza viva y que esa esperanza es un ancla que nos sostiene, que nos mantiene y que al mismo tiempo Dios la utiliza, yo no sé de qué manera tan gloriosa, que trae transformación a nuestra vida, pero también a nuestros hogares. Trae vida, la esperanza, eso que ese dicho de que la esperanza es lo último que se pierde, yo creo que realmente si pierdes la esperanza ya perdiste la vida. Así es que lo más hermoso es saber que en Él, solo en Él, está nuestra esperanza. No sé lo que vivas, no sé cuál sea tu reto, pero hoy te aseguro que vas a poder descubrir que en Cristo la esperanza es real. No importa la espera, pero es real. Si es que es totalmente un caso de antes de Cristo y después de Cristo, hoy vas a ver la diferencia. Qué alegría tenerlos aquí. Gracias por decir que sí. Muchísimas gracias. Ya nos había hablado mucho. Ah, yo sé que hemos predicado en su iglesia y todo, pero ya nos había hablado Mar de esta parte, ¿no? De la parte del trabajo que se hace y que somos testigos al ver a sus jóvenes. Bienvenidos, gracias por aceptarnos. Son los pastores Clever y María. Qué gusto tenerlos por acá.
Muchas gracias, Pastor Marco, Pastora, en verdad. Marta, es un privilegio estar aquí, en verdad. Hay cosas que uno imagina, pero no se imagina tanto. Tanta misericordia, tanto amor de Dios,
Bendito sea
tanto
Dios.
poder del Señor, en verdad. Muchas gracias por invitarnos y estoy muy feliz de estar acá.
Y nosotros también estamos
Claro.
felices que estén.
Cuéntenos cómo se conocieron, hace cuánto. Y cuánto de novios.
Canto de casados.
Buenos días, pastor, pastora. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes nuestras experiencias antes y ahora con Dios. Gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros y sabemos que en Él todo es posible. Amén. Nosotros nos conocimos cuando yo tenía 15 años.
Guaguita,
Sí.
guaguita, ¿cuántos años te lleva Clever?
8 años.
Está dentro del parámetro.
Tenía 15 años, me casé a los 15 años ya.
¡Qué loca!
No
No, eso
me
ya es otra
casé.
cosa, eso sí es asaltar la cuna, oye.
Me casé de novios, pasamos un año. Entonces me casé ya a los 15 años, tuve mi primera nena. Ahí la vida fue sin Cristo, ¿no? Era una vida desordenada. El pastor, mi esposo, él tomaba. Yo no sabía de sus adicciones. Después, poco a poco, con el tiempo, me di cuenta.
¿Y cómo reaccionaste?
Yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué hacer. O sea, era una niña ingenua, ¿por qué
Es
no?
que tus papás
Sí.
aceptaron que te
No,
cases.
solo yo he vivido con mi mami.
Okay.
Mi padre lo conocí recién, bueno, recientemente nomás le
Bien.
conocí a mi padre. Entonces de ahí ya fue así que yo me fui enterando. Después le tuve a mi hijo, a Dylan. A Dylan a los 21 años. A los 21 años igual. Seguía así la vida, seguía así la vida que tomaba de lunes a viernes bonito, de viernes a domingo fatal,
Pesadilla.
esperando que llegue a la casa. Tenía antes en ese tiempo se llamaba disco móvil, después CD móvil, llegaba a la casa, hacer bulla así con amigos, todo eso. Y yo aceptaba solo en mi cuarto ya. Después, a los 23 años, me quedo embarazada de Lía. De Lía, a los 23 años. A los 23 años. Y a los 2 años que mi hija tenía, yo ya tenía 25 años, mi esposo se va. Se va a Estados Unidos.
¿De común acuerdo o fue solo una decisión de Clever?
Con un acuerdo, porque estábamos nosotros planeando que se iba a Estados Unidos para tener una mejor vida económica, todo eso, para dar lo mejor a nuestros hijos. Y se fue, pero ese tiempo de 8 años, sí, a los 8 años que estuvimos casados, 8, 10 años que estuvimos casados, él se fue, que ya estábamos juntos, toda esa vida vivimos así. Como le digo, de lunes a viernes bonito, sábado y domingo en espera que llegue, la bulla, todo eso. Y como que ahora yo cuando conozco al Señor, me doy cuenta cómo fue la vida.
Claro.
Sí, ahora que conocimos al Señor, yo me di cuenta cómo era la vida. Así, era una vida totalmente desordenada. Yo siempre con mis hijos, he estado con los 3 niños que tenía ahí. Con mis hijos, ya lo que él, mi niña tiene 2 años, él ya se fue a Estados Unidos.
La tercera.
Lía, ajá, a lo que Lía tuvo 2 años.
Lo que pasa es que también, o sea, yo ya entré en adicción como a los 17 años, más o menos.
O sea, tú ya conociste, sí, a María con adicción, sí, y lo pudiste.
O sea, yo pensaba que lo controlaba porque,
como todo adicto.
Era así poco, no era mucho, entonces... mi hermano, el que es abuela de mi última niña, él quiere ayudar.
Porque fue dada en adopción.
Ajá, él quiere ayudarme. Y yo justo vivía en el bosque, en el centro comercial del bosque, un ladito ahí. Nosotros cuidábamos las obras y eso, vivíamos así. Entonces él quiere ayudarme y dice, ¿sabes qué? Vamos a comprar una mezcladora para hacer música y esas cosas. Entonces, por tratar de sacarme de esto de acá, ¿no? Uh-huh. Y ya me miraba mal, entonces le digo, chévere, vamos a hacerlo entonces. Y compramos y en verdad que no fue algo bueno porque fue peor.
Más bien era más farra,
sí,
pues.
Sí, claro, o sea, ya comenzamos a salir cada fin de semana y ya después nos hicimos un poco populares y después más populares y era más difícil todavía, más difícil.
Y te hundió más en el alcoholismo, sí, y sí, me imagino, sí. ¿Qué tipo de drogas, uh-huh, aparte del alcohol?
Ah, bueno, yo comencé con pega.
Uh-huh. Ok.
O sea, siempre las amistades que tuve, siempre fue una extrema pobreza en la que vivíamos. Entonces comenzamos así, con esa curiosidad, ¿no? Porque uno, uh-huh, no quiere hacer eso, uno no, uh-huh, sabe lo que va a pasar, pero me dio curiosidad y comenzamos así. Y después, okay, comenzamos a probar las pastillitas, dice, a mezclar eso y así comenzamos hasta que conocí lo que es el cannabis, la marihuana. Y así comenzó, así, poco, wow, poco, hasta que llegamos a conocer lo que es el y así fue todo como empezamos.
¿Y tus padres sabían? ¿Se enteraron?
Prácticamente yo salí del regazo de mis papás a los 16 años, me fui.
¿Cuándo empezaste, ajá, en las adicciones?
Me fui porque también la vida no era fácil con mis papás. Entonces,
¿había maltrato?
Había pobreza, mucha pobreza. Mm. Entonces vivíamos siempre en una casita de tablas, con el piso de tierra y horrible. Entonces yo pensaba, si me voy y trabajo, porque eso sí he trabajado siempre, voy a prosperar, ¿no? Pero no pensé que en la vida me iba a tocar pasar todas esas cosas, uh-huh, y conocer todas esas cosas que conocí. Entonces, no es que fue mala idea, porque aprendí muchas cosas de la vida, ¿no? Pero conocí mucha gente que en el mundo de todo lo que es el vicio, pensaba que todo era bonito y todo era vacilar y esas, uh-huh, cosas. Entonces cada día me iba hundiendo más hasta que le conocí a mi esposa. Entonces yo pensé que con ella yo iba a cambiar y yo amo mucho a mis hijos, amo con todo mi corazón a mis hijos. Pero, o sea, trataba y buscaba la manera de querer dejar y no podía, me iba consumiendo más y metiéndome más. y el vicio como ya comienza uno a gobernar. Entonces, uno quiere, pero no puede.
Hice muchas, es esclavo.
Sí, hice muchas cosas ahora que entiendo cómo es esto. El esclavo solo obedece lo que dice su amo, y así es, así dice Romanos. Entonces, traté de hacer muchas cosas. Fui a brujos, me hice limpias. Mi esposa me metió en un tratamiento de pastillas antes de emigrar, fue eso. Fui a las caminatas que se va para allá al Quinche, llevé mis fotos, usé velas negras, velas de color.
O sea, Dios santo, te metiste más.
Hice muchas cosas, pero lo increíble es que yo prácticamente era, me consideraba ateo. O sea, pero en mi desesperación, en mi búsqueda de cambiar mi vida, me meto en lo peor, porque ya no tenía solo adicción, ahora tenía una maldición sobre mí, porque estaba confiando en cosas que no eran.
¿Y en qué momento surgir Estados Unidos? ¿Solo por la parte económica o también como un escape para lograrlo?
Uh-huh. O sea, tengo familia ya, y tenía un primo que también a veces consumimos con él, y él se va primero. Entonces, llega ya y después de unos años me miran a mí que estoy mal y todo, y ellos deciden ayudarme. Deciden ayudarme.
Bendito sea Dios.
Ajá. Pero en ese proceso de irme, intento una vez, me deporta. Intento la segunda vez, me deporta. Y ya la tercera vez, ya, pues digo, ya, yo creo que ya no voy a poder ir porque no me salía nada. Entonces dejé de intentar. Y un día en carnaval me acuerdo que mi tía me dice: mijo, dice, hay una oportunidad que te vayas, pero esta vez va a ser en barco. En barco. ¿Y cómo es eso? Sí, vas a estar como una semana en un barco, en el mar, y de ahí vas a llegar a Guatemala y esas cosas.
O sea que casi el Titanic, viviste tu Titanic.
Sí, entonces yo digo, bueno, está bien, vamos a intentarlo entonces. Y esa fue la última vez que vi a mi esposa, a mis niños. Ya ni me despedí, solo salí con mi mochila y me fui.
¿Y pasaste por México?
Sí, estuve en alta mar 8 días. Uh-huh. Sí, el barco casi se hunde. Es un bote que estábamos metidos 250 personas ahí. Uh-huh. Entonces nos agarró una tormenta y el barco casi se hunde.
Realmente Dios te ha salvado una y mil veces.
Entonces ahí me acuerdo que 52 personas se ahogaron, murieron ahí. Wow. En ese viaje.
Y recuerdo, ¿cómo reaccionaste?
Sí, yo prácticamente miré que se caía en la gente. Entonces yo me metí adentro, había unos huecos. Yo me metí ahí, saqué mi cinturón, me amarré las manos contra una madera y dije, bueno, si es que se hunde el barco, me hundo con todos, pero botado acá no me quedo. Uh-huh. Y así fue. Entonces cuando me había quedado dormido esa madrugada, porque era ya madrugada, ¿qué pasó eso? Y cuando desperté, el barco estaba caminando así a suave y había pasado la tormenta. Uh-huh. Y fue así que fue mi... para entrar a Guatemala, sí. Y de ahí para arriba todo fue un martirio, un tormento. Pasar México fue horrible. Pasar Arizona, porque pasé caminando, fue tremendo. Porque yo tengo mala rodilla derecha. Tengo una lesión grave en la rodilla derecha.
¿A raíz de eso?
Tuve un accidente que tuve antes. Okay. Entonces, en el desierto, me acuerdo que ahí ya no, mi pierna no se movía, me saqué la camisa, me amarré en la rodilla y con la mano derecha le arrastraba el pie. Le arrastraba. Y yo me acuerdo,
¿qué le dirías a todas las personas que piensan migrar?
No, yo les he dicho muchas cosas. O sea, yo sé que en estas últimas experiencias que muchos fueron diferentes, no sé cómo sería, ¿verdad? Pero la mía fue así y yo llegué así y me acuerdo que ahí yo le prometía cosas a Dios. Porque yo
nunca... Ahí se te olvidó que eras ateo.
Exacto.
En la desesperación hasta el ateo cree.
O sea, yo decía... Bueno, ¿qué más puedo hacer? Pedirle a Dios y todas esas. Estar como 17 horas en un tráiler metido de todo lo que es del tramo de México. Me acuerdo que fue desde la entrada a Guatemala, de la salida a Guatemala, hasta Guadalajara estuve metido en un tráiler. y terrible, o sea, todo ver cómo la gente se hacía sus cosas, sus necesidades ahí mismo. Uh-huh. Y fue tremendo ese. Pero fue así. Ahora entiendo que fue ese método que Dios utilizó para quebrarme.
Y en todo el proceso no podías ni tomar ni drogarte.
Nada.
O sea, al mismo tiempo fue una abstinencia, sí. en ir superándolo. Sí.
Y era un quebrantamiento, era un dolor. Me arrepentía de muchas cosas, de todo lo que hice.
¿Y no tenías comunicación con tu esposa?
En Guatemala tuve una comunicación. Cuando llegué allá, me acuerdo que ella dijo que ella nunca me va a volver a ver y esas cosas. Entonces, porque ya las veces que había intentado, no me regresaban. Claro. Entonces, esta vez ya le llamé a Guatemala y ella se puso a llorar y ya sabía que ya no iba a volver. Entonces, entonces así fue. El tramo de entrar a Estados Unidos fue fuerte, fue duro, pero lastimosamente eso se me olvidó a los 3 días que llegué a Estados Unidos. Porque,
no.
Sí. Porque ahí, el primer día mismo
ya me esperaban con cerveza,
sí. Ya me esperaban con cerveza, ya me esperaban así, ya para festejar.
Pues no, que te querían ayudar.
Pero a su es que manera. Antes era un privilegio llegar allá. Antes claro. Era, no todo el mundo iba a Estados Unidos, el que prácticamente tenía familia.
¿Hace cuántos años?
Estamos hablando del 2004.
Ok.
Del 2004 me demoré 2 meses en llegar. Wow. Pagué como $28,000 pagué en ese entonces.
Wow. Ajá. Y dime que lo recuperaste. Por
sí,
favor.
sí. No, es que uno tiene que pagar. Uno llega allá y allá se acaba la familia, allá no es que eres mi primo, mi sobrino, allá todo el mundo tiene que pagar su renta, tiene que pagar su comida, todo el mundo tiene que trabajar. Todo
¿Y
el
cómo
mundo...
conociste a Jesús?
Bueno, eso.
Ya vimos la parte oscura, el lado oscuro de Kleber. ¿Cómo conociste a Jesús?
Esa es mi desesperación porque allá consumo ya otras cosas.
Más fuertes.
Allá, sí. Allá cosas como el cristal, como la marihuana también es mucho más fuerte. Y el alcohol. Allá las cerveza por todos lados. En vez de agua, cerveza. Entonces lo que pasa y yo quiero salir. Yo quiero salir porque mi matrimonio ya está mal. Mm. Ya hablamos con mi esposa de divorcio. Yo solamente le llamo para insultarla, para hablarle cosas malas a ella, para celarle.
¿Y tú no le mandabas dinero?
Sí. En todo eso yo siempre trabajaba. Entonces, pero ya cuando comienzo a buscar del Señor es porque ya mi adicción se salió de control.
Dominó totalmente.
Ya se salió de control.
O ya es cuando reconociste que se salió de control. Mm-hmm,
sí. O sea, yo dije ya, y veo que mi esposa dijo ya no hay arreglo. Entonces, divorciémonos. Mis hijos ya no querían hablar conmigo. Nada, entonces ya, dejemos esto. Y después vuelvo en sí, digo, no, ¿cómo voy a dejar a mi familia si yo vine por mi familia? O sea, vine por cambiar. Y entonces es cuando yo busco una persona que cuando estaba haciendo música unos 15 años me habló de Cristo. Yo le había dicho que le invitaba a la fiesta porque tomábamos antes allá. Uh-huh. Y él me dice, no, yo estoy en una fiesta también. Y le digo, ¿qué fiesta? Una fiesta para Cristo, me dice. Yo me di un poco de risa. Pero bueno, me habló 2 veces el chico, este amigo. Y en esa desesperación comienzo a buscar, me invitaron a un grupo de remar, no fui. Y entonces me acordé de él y le comencé a buscar. Lo encontré y le dije que yo quería ayuda y que él había hecho para cambiar su vida. Y entonces él me dice, yo le entregué mi vida a Cristo. Uh-huh. Y yo le digo, yo también quiero eso. Uh-huh. Y ahí fue cuando...
¿Y tú trabajaste en algo?
No.
¿Cuando él estaba allá?
No, ni cuando estaba allá ni cuando estaba acá. Uh-huh. No, yo no trabajaba.
¿Te volcaste porque, a tus hijos?
Ajá, yo era 100% a mis hijos, 100% a mi hogar. Porque todo era, pero vago no era. Uh-huh. O sea, no nos faltaba el día a día.
Y también para educar a los hijos.
Y para educar a los niños, todo eso. Sí, ellos estudiaban, todo eso. Yeah. Yo no trabajaba y ya cuando llegué a Estados Unidos, ahí sí ya me fui a trabajar.
¿Cómo fue? ¿Conoces a Jesús? ¿Cambió tu vida?
Sí. O sea, ese día me acuerdo que le llamo a mi amigo y me dice, yo salgo del trabajo y voy. Y yo esperando, llegó como a las 11 de la noche. 11 de la noche, un día miércoles, me acuerdo. En junio, miércoles. Wow. Miércoles, no me acuerdo, me parece que fue 23. Junio. Y fue un mes antes de, un poco de un mes antes de mi cumpleaños, me acuerdo, más o menos.
Qué detallista, sí.
Entonces, me dice, tienes que hacer esto, ¿quieres recibir al Señor en tu corazón? Sí. Le digo, sí, así quiero. Y me hace la oración de fe y todo. Fue un día miércoles. Un jueves me llevó, me presentó a los pastores. Un viernes me llevó a un grupo familiar, un célula que le llaman sí. allá uh-huh. ellos. Uh-huh. Y el sábado entré por primera vez a una iglesia cristiana. Oh. Me acuerdo que ese día pusieron Hosanna, esa canción de Marcos Barrientos. Y yo DJ de muchos años. Y miro una canción como tipo rock, como, y me impacta. Y cuando yo vuelvo en sí, estoy botado en el piso, llorando. Mm. O sea, algo increíble.
Fue una convicción pasó. Del sí. espíritu que te tumbó.
O sea, fue algo.
¿Y vivías con familia?
En ese tiempo ya vivía solo, porque toda mi familia ya no quiere hablar conmigo, ya no me apoya, porque claro. estoy mal, porque siempre estoy haciendo problemas. Allá también estuve preso dos veces.
¿Por cuestión de la adicción o delictiva?
Sí, por cuestión de pleitos, de problemas, porque tenía el temperamento muy, muy, muy así explosivo.
Claro, ya con la droga.
Ajá. Entonces, ya mi familia, tengo una hermana ahí que llega allá también, ya no quieren, ya no me buscan, ya nada. Entonces,
realmente el abandono fue fuerte. Ajá. Pero al mismo tiempo necesario.
Sí, bueno, ahora puedo decir que el Señor estaba detrás de todo. ¿Y
cómo surgió el llamado para que sean pastores?
Eso
porque yo quiero tocar la parte sí, actual sí. porque me enamoré de tus jóvenes.
Ajá. Es cuando yo ya estoy 4 años en iglesia, ya está mi esposa, están todos ahí. Mi esposa, mi familia, algunos ya han llegado a la iglesia y me llaman a enseñar en el discipulado de la iglesia.
Tú fuiste el primero de tu familia en Estados Unidos y fuiste tú quien les compartió a los demás.
Ajá.
Uh-huh. ¡Oh, qué hermoso! Uh-huh. O sea, de rechazado a amado.
La convicción que surge en ellos por el ver el cambio fue increíble. O sea, eso me impactó también porque me llaman a enseñar en el discipulado de la iglesia. Y yo nunca había dado clases, yo solamente estudié hasta 6 años de escuela.
Uh-huh. Y, pero, ¿cuál era tu profesión entonces?
Yo era albañil, era plomero acá. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo llego a la iglesia, yo llegué un domingo, un sábado a la iglesia, me hablan del programa, del discipulado, y yo ahí mismo ya entré a estudiar el discipulado. O sea, hubo un seminario bíblico, entré en el seminario. Cuando ya el Señor me llama a enseñar en la iglesia para el discipulado, yo ya estaba 4 años preparándome ya.
Oh.
Así ya me había graduado. Ya me había graduado de un seminario, estaba estudiando otro seminario particular ya. Y entonces yo ahí me di cuenta que yo podía hacer ese trabajo. O sea, uh-huh. siempre antes no lo hacía o anhelaba en mi corazón servir a Dios de esa manera, pero me da un poco de temor porque yo miraba a gente elocuente, gente con un léxico súper más avanzado, más, y yo decía, tal vez no voy a poder hacer eso nunca. Uh-huh. Entonces ahí veo que las cosas fluyen y que Dios está conmigo y... Antes de eso, tengo muchas cosas que pasaron en la parte espiritual en mi vida. Pude escuchar la voz de Dios y él me decía muchas cosas. Entonces, comienzo a sentir una desesperación en mi corazón. Uh-huh. Y ahí yo llegaba a donde ella y ya llorando. Y él me decía, ¿qué te pasa? Y le digo, es que tú puedes contar eso.
Uh-huh. Llegaba yo, cuidaba niños, ya cuidaba niños porque tenía a mi pequeña. A ella le tuvimos a los 12 años de...
De no haber tenido familia.
Ajá, de no haber tenido. Entonces, él llegaba a casa, llegaba y decía... Llegaba llorando y yo, ¿qué te pasa? Es que el Señor dice que nos tenemos que ir. El Señor dice que nos tenemos que ir a Ecuador. Que allá nos necesita. Y entonces nosotros obedecimos, les digo, obedezcamos, ya vamos. Vamos. Y también mi deseo de regresar era sí. Dios y mis hijos. Claro. Dios y mis hijos. Entonces digo, no, pues Dios nos está llamando, vamos. Se complicaron un poquito las cosas. Dos años pasó así luchando, que si me voy o no me voy, pero allá de qué vamos a vivir. Y se fue dando, gracias a Dios, y Dios puso en el corazón de mi esposo, no, nos tenemos que ir. Y ya para venir, nosotros recogimos ya todo eso, en un poco tiempo recogimos ya para comprar las cosas para la iglesia, trajimos de allá los instrumentos, todo trajimos de allá.
O sea que la iglesia de allá les apoyó para comprar, no, ustedes no. Ahorraron para
nosotros.
Comprar.
Nosotros ahorramos, trajimos los instrumentos.
O sea, ya vinieron sabiendo que Dios quiere que levantemos.
Yo solo escuché la voz.
La voz de Dios.
Yo escuchaba eso, parecía loco, porque yo a veces estaba manejando y me escuchaba claramente que me decía que sí, ¿qué haces todavía aquí?
¡Uy, qué fuerte!
Y yo paraba el carro y me ponía a llorar Y muchas veces le puse como condiciones a Dios, le decía, pero necesito esto. Y todo se iba dando, íbamos comprando, íbamos wow. enviando. Venían unos amigos y les, dame llevando esto. Y enviamos cosas y mis hijos acá no querían saber nada de ellos de alabar, de cantar nada. Pero yo ya les mandaba piano, ya les mandé un control, les mandé parlante, les mandaba así con mi tía, con mi tío, con mis amigos. Y así fue. Entonces nosotros, yo sentía eso allá adentro y no podía estar tranquilo.
Pararlo, claro.
No podía. Entonces yo dije, tenemos que ir. O sea,
¿Y tú, perdón María, al ver el cambio en tu esposo, tú también te interesaste en Dios?
Sí. Cuando él va a la iglesia, él va a un encuentro, uh-huh. un retiro, como lo llama, regresa y nos pide perdón. Pero
wow.
como ya me había pedido perdón algunas veces, yo no creía.
Ah, yeah.
Yo no creía, yo decía, no, otra vez va a volver.
Porque seguía con la misma vida.
No, o sea, pedía perdón. No. Antes de Cristo pedía perdón, pero al mes estaba igual.
Claro.
Ajá. Sí,
y ahora cuando, aún con Cristo decía, ¿y si no es lo mismo?
Sí,
¿y si todo
eso,
es?
Esa era mi duda, porque yo también no estaba con Dios, pues no. Y él regresó y del encuentro y ya nos dice, perdónenos, todo eso, pero era mi duda. Yo decía, no, otra vez ya va a volver, no, ya vas a volver con lo mismo. O sea, yo dejándome utilizar para lastimar, por decir, él ya cambió, ahora me toca lastimar a mí. No, y después pasó el tiempo, fuimos viendo la obra de Dios en mi esposo, ya nos comunicábamos más. Después ya al año, como les contaba, al año 3 meses, me dijo, mija, tienes que venir porque si no, el enemigo va a destruir esto. Y yo decidí irme con mi esposo, llegamos a la iglesia. Al principio fue muy doloroso porque dejé mis hijos, fue muy, muy, muy doloroso, pero con el Señor supe sobrellevar. Yo también ya me fui allá a un encuentro. Empecé a vivir una nueva vida. Fue algo...
¿Y pudiste perdonar?
Fue algo bonito que yo llegué así. Yo pude perdonar porque yo pensaba que sí, ya fui a un encuentro y yo perdono. Pero ahí fue cuando me desperté. Y el enemigo era, no te acuerdas cómo te hizo sufrir, no te acuerdas cómo te hacía eso, no te acuerdas.
Como o sea, siempre el pasado.
Me bombardeaba así mi mente. Y yo misma decidí y dije, yo me voy a un encuentro, yo necesito un encuentro. Y de ahí yo decidí perdonar, pero yo tenía que estar a solas con Dios. Y decidí perdonar, saqué toda mi falta de perdón, porque la falta de perdón era mi vida amarga, claro. Que hasta la saliva me salía amarga, me levantaba enojada, me acostaba enojada, que todo eso hace la falta de perdón. Y cuando yo decidí perdonar, yo echaba primero la culpa a todos los que están afuera, que no cambia, que todavía sigue así, pero fui
te
yo.
Te justificabas, la... pero
exactamente.
Es tan pecado era la droga como... No perdonar.
Sí, y cuando yo decidí irme al encuentro, decidí dejar todo, decidí perdonar y deshacerme de todo, yo salí de ahí y todo cambió. O sea, el problema no era nadie, era yo.
Sí, la granada abierta la traías
sí,
tú.
Sí, el problema era yo y de ahí ya seguimos adelante. A los 2 años de estar allá tuve a mi pequeña porque yo necesitaba. El Señor creo que veía mi dolor en mi corazón, ¿no? Lo suplió todo porque mis hijos estaban acá, pero me dio a mi hija a los 2 años. Yo pensé que ya no iba a tener hijos porque ya no me cuidaba nada. Y un 1 de octubre, no me acuerdo, creo que fue del 2013. Del 2013 tuvimos un accidente allá. Tuvimos un accidente en la van, que se volcó así. Salimos ilesos.
Oh, wow.
Y es tan bueno Dios que pasaron 10 días y yo me quedé embarazada de mi hija.
Bendito sea Dios.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.